José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Acaban de escucharlo, Español 2, Girona 2, en uno de los derbis catalanes. Ha terminado el empate, marcó primero Toni Villa para el Girona, luego le dio la vuelta a Javi Puado y Joselu, que lleva 9 goles, máximo goleador español, y a falta de 5 minutos marcó Yangel Herrera. El Español no sale del descenso, el Girona está en zona media, tiene 18 puntos. Vamos a Cornellá para que Rubén Martín coja la moto y se vaya del estadio. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Hace frío ahí o no?
Hace fresquete, porque aunque haya ahora hay 9 grados, pero con la humedad sabes que en la zona mediterránea siempre refresca un poquito. A partir de 10 para abajo ya hay que ponerse 2 plumas.
Muy bien, pues para que te vayas rápidamente, ha sido un partido por lo menos entretenido, ¿no? Con alternancia en el marcador y ha habido duda hasta el final de quién se iba a llevar el partido.
Sí, ha empezado ganando el Girona y ha tenido que remontar con 2 goles el Español para terminar al final en empate. Hemos visto muy buenas paradas de Álvaro Fernández, igual con el partido del Camp Nou y el de hoy se asienta un portero, aunque parece que va a llegar Pacheco al Español. Hemos visto buenas jugadas, hemos visto buenos goles, hemos visto a un Joselu, ya sé que esto queda para marzo, para Luis de la Fuente, pero que está a nivel de selección como cuando ya nos fuimos a Qatar. Hemos visto un Español que empezaba el partido en descenso y que no sale de él, con lo cual eso es complicarse la vida. Y hemos visto en Girona con un montón de chavales que tienen una pinta buenísima, los laterales Arnau Miguel, Rorro Riquelme, Terrats, por ejemplo, que ha jugado de titular hoy por Oriol Romeu, que tiene muy buena pinta y que como siga este nivel no va a sufrir para salvarse.
Rubén, un abrazo. Mañana Atlético de Madrid-Barcelona, un gran partido a las 9 de la noche y ahí estará Rubén Martín. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti, Corro.
La noticia del día ha estado en Villarreal, allí ha perdido el Real Madrid esta tarde, ha perdido 2-1. Ha dicho Ancelotti que el Villarreal ha sido mejor. Y eso nos ha parecido, que ha sido mejor el Villarreal. La polémica del partido, ya saben, los 2 penaltis por mano. Uno contra el Villarreal por mano de Foyt y otro contra el Real Madrid por mano de Álava. El Real Madrid se va a la Supercopa de Arabia Saudí con esta derrota y sensaciones regulares. El miércoles va a jugar contra el Valencia. El Villarreal duerme esta noche quinto en la Liga. Es oportunidad para el Barça, que pueda ampliar ventaja. Mañana, como digo, a las 9 de la noche juega en el Metropolitano. No lo tiene fácil, el rival es duro, el Atlético de Madrid, pero tiene esa opción. En Mallorca, en el otro partido del día, Mallorca 1, Valladolid 0, con gol de Addón de cabeza en el minuto 94, que era el último del partido. 3 puntos para el Mallorca, que le colocan con 22, el Valladolid tiene 17 puntos. Mañana a las 2 de la tarde, Almería Real Sociedad, a las 4 y cuarto, Rayo Betis, a las 6 y media, Sevilla Getafe, y a las 9, como digo, el Atleti Barça. Queda para el lunes el Atleti de Bilbao Osasuna. Por cierto, sorteo de Copa, de octavos de final, que a lo mejor han estado perdidos durante todo el día y no se han enterado de qué rival le ha tocado a su equipo. El Gordo ha caído en Ceuta, Ceuta-Barcelona. Además, Villarreal, Real Madrid, Levante, Atlético de Madrid, Sporting, Valencia, Alavés, Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, Betis, Osasuna y Atlético de Bilbao, Español. Esto es la semana que viene, ¿no? Que hay Supercopa y Liga. La siguiente, entre semana, los octavos de Copa. En segunda acaba de terminar el Alavés 1, Burgos 0 y además Andorra 3, Oviedo 1 y Málaga 1, Tenerife 1. La Liga en segunda está que arde por arriba, Las Palmas 38, Levante, Eibar y Alavés 37, Burgos 35, Leganés 33. Esos son los 6 primeros. Mañana de los de arriba, Las Palmas, Racing de Santander y Eibar, Ibiza. 3 noticias de seleccionadores. Didier Deschamps hasta el 2026, hasta el próximo Mundial. Dice de Atletis que Roberto Martínez ha llegado a un acuerdo con Portugal. Y la tercera es que Scaloni, que ha hecho hoy el saque de honor en el partido del Mallorca, ha aceptado el ofrecimiento de comentar partidos en tiempo de juego. Un honor que el entrenador del campeón del mundo se pase por el tiempo de juego. 2 cosas más, balonmano, camino del Mundial. España ha ganado el torneo de Benidorm, España 31, Argentina 20. Y la Supercopa de España de fútbol sala es, en la final, Barcelona-Inter Movistar. Con todo esto, tiempo de juego y los snoots. You said you want that Netflix and all CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
chuta, gol. Y gol, 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 gol. Y gol.
¡Qué ocasión!
Pide madre mía. Albiol.
¿Qué ocasión ha tenido Benzema?
No había portero, pero tres defensas. Le dice Vinicius a Soto Grado que Albiol ha tocado el balón con la mano.
A ver, pues va a ir a verlo al VAR, ¿eh?
Es completamente...
¡Penalti! ¡Chuta Karim! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Aparece a nosotros.
¡Pita penalti, lo va a pitar!
Adiós, adiós. Esto ya es el circo,
penalti,
mira.
¡Penalti de Alaba! El hombre circo. Se va cayendo y toca el balón con las manos porque se ha escurrido. Dice Soto Grado, atento. Chuta Yeler Moreno, pues por allí te la tiro. ¡Y gol, 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 gol! ¡Price! ¡Ha entrado de lleno en el fútbol! ¡Es ahora! ¡Penalti a favor del equipo amarillo! ¡Había una vez!
¡Un circo! ¡Media hora!
¡Qué vergüenza! 2-1 marca el Villarreal. Villarreal 2, Real Madrid 1. Marca Gerard Moreno.
Más que este resumen para decir que a los que han estado en el tiempo de juego, los penaltis, los dos penaltis, no les ha parecido que fueran penalti. Bueno, está con nosotros esta noche, bueno, Miguelito, que acaba de llegar de Villarreal. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas
noches. Juan igual en Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Está Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Está aquí Euskiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
En un momento estará Ciro López. Y en un momento estará también Manolo Lama, que está llegando a casa. Bueno, ha sido el partido más entretenido de la jornada, ha estado bastante divertido, han pasado muchas cosas. El Villarreal, como ha dicho Ancelotti, ha jugado mejor y ha merecido la victoria y le ha ganado al Real Madrid. ¿Os parece que saludemos al entrenador del equipo que le ha ganado hoy al Real Madrid? ¿Os parece, Tomás? ¿Te parece?
Hombre, por favor, se lo ha ganado a pulso.
Se lo ha ganado a pulso. Quique Setién, entrenador. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, muy amables.
Creo que está hospedado, no sé en este momento, pero creo que duerme en la Ciudad Deportiva del Villarreal, ¿es así o no?
Sí, sí, estaba llegando, he parado el coche ahora un momento porque vengo de cenar y he parado un momento para hablar y sí, sí, me voy para la Ciudad Deportiva.
Muy bien, cuando se gana se puede salir a cenar, ¿verdad?
Y cuando se pierde.
No, pero hay algunos que no salen, ¿eh? Cuando se pierde no salen, ¿eh?
Bueno, yo trato de que las victorias o las derrotas no me afecten demasiado, ¿no? Hay que seguir, hay que volver a competir enseguida y hay que superarlo todo, ¿no? Tanto esto como cuando pierdes.
Si tenía algún jugador amigo que quedamos esta noche para cenar, si ganamos, sí. Si perdemos, no salgo.
No. Yo hubiera ido de todas formas a cenar, ¿eh?
Me parece bien. Que entonces ha decidido quedarse durante esta estancia en la Ciudad Deportiva del Villarreal. ¿Un poco al estilo de Javo Irureta, que estuvo ahí no sé cuántos años metido en un hotel o qué?
Bueno, sí, la verdad es que no he venido con la familia y es el lugar más cómodo, porque tengo el despacho a 10 metros, el comedor abajo, sí. No tengo que preocuparme de comprar comida, ni de hacer las camas, ni de nada, así que
más barato es.
Abro la ventana y tengo un jardín maravilloso verde fuera, tengo un gimnasio al lado... Me dan de comer, o sea, me lavan la ropa.
Buen todo, tiempo, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, verdad?
Efectivamente, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, Quique,
ya le he dicho al presidente, ¿sí?, que hasta que no me eche, no, que me quedo allí.
Hombre, normal. Incluso se puede quedar a ocupar eso, aunque le echen, ¿eh? Se queda ya ocupando cuando le echen. Quique, hemos dicho que eso ha sido un partido divertido. No sé si para el entrenador, para Quique, que ha sido un partido liberador, ¿no? Que ha habido una llegada un poco convulsa con el Mundial por medio, y que si este ha sido el partido liberador para Quique Setién.
Bueno, yo creo que ya con el parón ya fueron cambiando un poco las cosas, ¿no? La gente fue viendo las cosas con más optimismo, nosotros incluso, los propios jugadores, yo mismo. Ya hicimos buenos partidos amistosos que jugamos en Turquía, también jugamos en Birmingham contra Aston Villa, hicimos un buen partido, en Nápoles también hicimos un buen partido y la imagen y muchas de las cosas que uno pretende pues se fueron viendo, ¿no? Y el otro día hace una semana contra el Valencia yo creo que también estuvimos bastante bien. En Cartagena nos costó un poco la primera parte, pero luego también estuvimos bien y hoy pues es verdad que hemos ganado a un grandísimo equipo, que este es el mérito de verdad, de ya no solamente por el resultado, ¿no?, sino por las cosas que hemos planteado, que se han visto muchas de ellas en el campo, ¿no?, y además hemos conseguido marcar, que siempre es importante.
Me estaba diciendo Pedro que llevan 6 victorias seguidas, 3 de Copa y 3 de Liga, que es un marcador, un score para un equipo de la talla del Villarreal. Le iba a decir que hemos estado comentando durante el partido, no sé si le ha sorprendido, que el Real Madrid no ha ido arriba a presionar, que esperaba al Villarreal atrás y eso le permitía jugar más cómodo al Villarreal, que tiene jugadores muy buenos, de muy buen toque. ¿Lo ha visto así o no?
Bueno, yo creo que sí han ido a apretar, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros ahí atrás tenemos una gran virtud porque Pepe Reina ha sacado muy bien el balón desde atrás, tenemos muchos mecanismos, lo hemos trabajado y realmente no es fácil robarnos el balón arriba, ¿eh? Cuando van a apretarnos. Y ya lo hicimos en Nápoles, lo hemos hecho contra el Valencia y ahora contra el Madrid. Y ahí, pues, ahí empieza mucho de los problemas que solemos generar a los equipos, ¿no? Cuando haces una buena salida, controlas ya el juego, cuando encuentras espacios, pues siempre puedes hacer daño y así ha sido un poco el partido, ¿no? Que hemos controlado ya desde el inicio el juego, luego hemos conseguido llevar también el balón a campo rival y jugar allí bastante tiempo. Y es verdad que también hemos sufrido, que hemos tenido nuestros momentos en los que el Madrid nos ha podido hacer daño, que nos ha costado, pero bueno, en general yo creo que hemos estado bastante bien y que el equipo, pues desde luego, ha cogido mucha confianza con este resultado.
Bueno, ha dicho Ancelotti que han sido mejores, con eso está dicho todo, ¿no? Cuando el entrenador rival dice del otro equipo que ha sido mejor, no hay nada más que decir, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el fútbol a veces no le da el premio al que más se lo merece porque hay que meter goles y la realidad es que el Madrid ha tenido sus oportunidades y cualquier otro momento pues a lo mejor es al revés, ¿no? Tú juegas como hoy pero no marcas y el rival te hace un gol o dos, ¿no? Y el Madrid siempre tiene esa puerta abierta, ¿no? La de hacerte gol casi de la nada, ¿no? Tiene jugadores excepcionales con un nivel altísimo y tampoco es fácil hacerles goles. Pero bueno, hoy el Villarreal desde el principio ya las dos o tres primeras ocasiones las hemos tenido nosotros nada más comenzar y yo creo que en general sí que hemos llegado más veces a portería y con más peligro y hemos controlado más el juego que ellos, ¿no?
¿Ha visto ya las manos, la de Foyth y la de Álava?
No lo he visto, en repetición ni nada, no.
O sea, que dice lo mismo que en la rueda de prensa, que hasta que no las vea no dice nada, ¿no? ¿En el campo qué le ha parecido?
Es que realmente no lo he visto. He visto solamente una fotografía que me han enseñado de la mano cuando la toca Foyth en el borde del área, que, hombre, está de espaldas y, claro, es una fotografía sin más, ¿no? Y es verdad que parece que le toca la mano.
O sea, lo que es mano es, igual que la de Alaba, las dos tocan en la mano, eso es indudable. Lo que discutimos es si deben ser penalti y esas cosas.
Claro,
o no.
Las dudas y creo que es lo que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, que también me lo han comentado y yo digo lo mismo. La realidad es que todos sabemos cuando una mano es voluntaria y cuando no lo es. Y la realidad es que estas manos hubo una época que no se pitaban nunca. Mm. Y ahora de repente pues te pitan todo esto. Y basta con que te toque sin haber peligro y de manera involuntaria para que te piten un penalti. Y esto, pues yo creo que genera muchas dudas y hay una gran confusión con esto, ¿no? Y yo creo que esto, como ha dicho Ancelotti, yo creo que habría que arreglarlo, ¿no? No sé cómo, pero habría que arreglarlo.
Pues hay que decirlo muchas veces. ¿No? Y gente como usted que tiene que decirlo muchas veces. Para que lo arreglen, porque si no, bueno, al final se queda todo como... Es que es absurdo que se piten estos penaltis, pero bueno.
Es que Pedro, pues sí. Pedro, es posible que un día esto le dé un colapso, porque es que ve que no hay nadie que coja la bandera de cambiar esto de la mano y le va a dar un colapso un día.
Ya, esto, pero... En fin, nosotros podemos opinar, pero no somos los que tomamos las decisiones, ya. ¿No? Eso está claro.
Pero los entrenadores son gente importante, los entrenadores de la Liga Española son gente importante, pueden presionar.
Bueno. Porque... ¿Tú crees que somos importantes?
Sí, hombre, sí, claro. Cualquier entrenador de la Liga Española es importante, porque lo que no puede ser es, pensando en su labor, en la labor de un entrenador, que es que una mano tan absurda como la de Foyth te puede cambiar el resultado y todo el planteamiento que has hecho.
Sí,
o sea, ¿de qué te vale el trabajo del Villarreal hasta ese momento si te pitan ese penalti y luego no llega el siguiente?
Sí.
O sea, por una tontería se te complica el partido.
Sí. Claro. La realidad es que yo creo que... para clarificar las cosas o para quitar responsabilidad a los árbitros, ahora pitan todas, ¿no? pero la realidad es que son acciones totalmente involuntarias y que eso lo tenemos que percibir, y más si no a simple vista, cuando vas a examinarlo al VAR, pues tienes que darte cuenta de que esto no es una acción voluntaria, y que uno que salta de espaldas, que no puede pegar los brazos al cuerpo, está saltando por lo que sea, pues que son acciones involuntarias que además no entrañan ningún peligro, ¿no? Que luego para hacer gol cuesta un montón, ¿no? Pero bueno, esto, no sé.
Bueno, al final, como se ha ganado, se pasa por encima. El día que te toca perder, dices, me caches la mar la que me ha pitado.
Sí, pero esto es para todo, porque yo prefiero ganar de otra manera. Y es verdad que esto, al final, las cuentas siempre suelen emparejarse, ¿no? Porque un día te pasa a ti a favor y otro día te pasa en contra. Esto no siempre le pasa al mismo, ¿no?
Que ahora que van las cosas bastante bien, ¿no? Que se han carrilado, están duermen hoy en puestos de Europa, quintos en la clasificación, están metidos en la Copa, que van a jugar contra el Madrid, por cierto. Creo que ha dicho que ya no tiene que darle la charla, ¿no? Que ya se sabe la charla para el próximo partido, ¿no?
Pues sí, realmente he estado trabajando toda la semana para preparar el plan y para transmitirlo bien y para que me entiendan, y es un trabajo duro, ¿no? Que lleva su tiempo, y la realidad es que ahora ya lo tenemos hecho. Esto es lo bueno, ¿no?
Dentro de 10
no
días...
No creo que vayamos a cambiar muchas cosas, ¿no?
Dentro de 10 días las mismas cosas. Que iba a decir que ahora que van bien, ¿hubo realmente el día antes de jugar contra el Español, antes de jugar en Cornellá, hubo una posibilidad de que dejara de ser entrenador del Villarreal o no?
Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el club que estuvimos hablando, yo creo que tenía claro que había que darle continuidad a algo que llevaba tan poco tiempo, ¿no? Si no, no tenía mucho sentido el fichar a alguien así, de esta manera, ¿no? Porque al final eran 2 semanas lo que habían pasado, sin más, ¿no? Y claro, es cierto que se produjo un shock importante en el club, en los propios jugadores, porque normalmente tú cambias las cosas cuando van mal. Cuando van bien, nadie cambia las cosas. Y es verdad que ganando una UEFA y llegando a unas semifinales de la Champions, pues es normal que todo el mundo quiera seguir por ese camino. Pero claro, yo no soy Emery, ni Emery soy yo. Y yo no tengo la culpa de haber llegado, ¿no? Yo creo que esto se entendió, tanto los jugadores como el club. Y además, realmente yo lo que hice fue tratarles de convencer de que esto iba a cambiar, que yo tenía fe, porque en Sevilla, ya en el Betis, ya me pasó lo mismo. En Las Palmas no, porque en Las Palmas llegué y las cosas iban mal, y en la octava jornada pues llegué con un cambio de entrenador cuando las cosas iban mal. Pero yo tenía mucha fe en que todo, y además sabiendo y teniendo claro que tengo un equipo extraordinario, con unos futbolistas de mucha calidad, y que todo era cuestión de tiempo, sin más, ¿no?
Bueno, pues ahí está el tiempo, y la verdad es que ahora van las cosas muy bien. Una cosa más, entrenador, en estos días desde que le presentaron hasta esta conversación, he visto un par de documentales, uno que le hicieron a usted en concreto y otro en el que aparecía, que es el del Barcelona, y me quedé con una duda que se la hago la pregunta directa. En el documental que hizo Movistar, que dijo, de Messi mejor no hablar, ¿lo que entendimos todos es lo que quiso decir?
Bueno, cada uno puede entender lo que quiera. Yo simplemente, yo de este tema ya no quiero comentar más. Ya le felicité ahora públicamente en otra entrevista que me han hecho ayer o antes de ayer por el título que ha conseguido, y desde luego siempre le consideraré el mejor futbolista de todos los tiempos, porque para mí ha sido un futbolista que me ha hecho disfrutar durante 15 años, que he aprovechado cada partido que jugaba el Barcelona para sentarme en el sofá a ver fútbol de verdad, a verle jugar, y esto es lo que me quedo de él.
Muy bien, entrenador. Quique Setién, hoy ha ganado al Real Madrid, que siempre luce bastante. Un abrazo, que tenga mucha suerte en la temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós, Quique Setién. Vale. Bueno, pues ahora ya os pido una cosa, que como esto de los penaltis enreda mucho, que hablado ya el Villarreal, preguntarle a Juan igual si hay alguna noticia más en el Villarreal después de esta victoria. ¿Están todos bien después del partido, Juan?
Sí, se van a perder el próximo partido. Albioli y Baena por sanción. Ha salido lesionado también Pedraza, veremos qué tiene. También Jeremy Pino con problemas. Y bueno, un Villarreal, Corro, te lo decía Setién, ¿no? Que yo creo que ha hecho el mejor partido de la temporada. Un Villarreal que, bueno, el Madrid no ha estado fino, pero es que al Villarreal cuando enfrente tiene un equipo que le deja jugar, lo vimos el pasado sábado ante el Valencia, es que con la gente que tiene es súper peligroso. Y la clave, yo creo, Corro, que ha sido hoy en defensa al Villarreal, ¿eh? El Madrid le ha hecho ocasiones porque tiene mucha calidad arriba, pero ha ajustado más cosas. Hoy el Madrid tampoco le ha hecho muchas ocasiones. Otros partidos ha sufrido mucho defensivamente y yo creo que ha sido una de las claves del partido.
Digo Guas, Morales, Guille, se incorpora Siro. Hola Siro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Que hablemos un poco de lo que ha sido el fútbol del Real Madrid, que lleva unos cuantos partidos en los que no está tan bien. Mira, se incorpora Manolo Lama, que acaba de llegar de Villarreal. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
¿Qué quieres decir del partido del Madrid?
Bueno, pues que el Madrid no está bien. Es lo primero que decir, pero no porque haya perdido. No estaba bien contra el Valladolid, no estuvo bien antes del Mundial, no estuvo bien frente al Cacereño y hoy, bueno, pues hay muchos días que lo salvas porque tienes calidad, porque eres el Madrid, pero hay otros días que tropiezas. Y es cierto que el Madrid está pasando lo que le ocurre a muchos equipos, que tienen una mala racha la temporada. Lo importante para él es que no se descuelgue de los títulos que pelea, pero que no está bien, es evidente.
¿Guas?
No, hombre, esto ya es como los antibióticos, ¿no? El amplio espectro que ya te da 16 o 17 jornadas. Hay que rendirse que el Madrid ha estado bien a ratos en lo que llamamos de temporada, ¿no? Estuvo bien el día en el Manzanares, que ganó con solvencia, estuvo bien en el Clásico, pero no estuvo bien en contra el Girona, no estuvo bien en Vallecas, no ha estado bien hoy. Le está costando. Hay una teoría que después de grandísimas temporadas viene un batacazo, pues por lo que sea, pues porque la mentalidad no es la que es, pero hay jugadores desconocidos. O sea, esto hay que verlo así. Hoy no ha habido más ganador que el Villarreal. A mí me gustaría que se eliminara desde el minuto no sé cuál ha sido, cuando el primer penalti, eso se quitara y acabara el partido 1-0. Porque lo que ha venido es una vergüenza más, que ya a mí es que me sigue afectando, yo soy así de bobo. Entonces pillo unos globos tremendos, ¿no? Pero es que ya me afecta lo de Foyt, lo otro ya es que me parece que es de coña marinera. Pero llevado a lo estrictamente futbolero del Madrid, pues yo creo que está en un agujero. No ha empezado la temporada con, ¿cómo tenía yo? Con la solvencia que parecía, pues después de lo del año pasado que tenía, ¿no? Y no es casual que hoy le haya superado el como ha dicho Ancelotti, es verdad, el Villarreal en todo. O sea, es un que no hay más que discutir. Lo otro ya no es fútbol y no me quiero encabronar. Yo acabaré, te lo dije la semana pasada, que me jubilaré y me retiraré de esto, porque es que ya es que me empieza a no interesar mucho este asunto. O sea, yo veo el Español Celta, el Español Girona, y dices, como no pasa nada, pues ves un partido que parece fútbol. Esto es una broma. Que ya, en fin, para ellos, no sé, no, como no lo quieren cambiar y va a ser así, es una cosa cómica.
Más opiniones de Madrid. Roberto, Guille.
Bueno, vamos a ver lo que pasa en la Supercopa de España, que es un momento importante para confirmar tendencias. El termómetro de hoy, porque era un partido que marcaba el estado de salud actual de Real Madrid, la verdad es que no ha estado a la altura. O sea, ha estado defensivamente muy permisivo en las marcas. Creo que ha habido numerosos despistes, errores defensivos que cuestan caros cuando tienes un rival importante enfrente. Hasta ahora es verdad que perdió en Vallecas el Real Madrid, pero como dice Manolo, había partidos que no estaba a gran nivel pero sacaba un buen resultado. Pues con el Villarreal eso no te va a pasar. Poca autoridad en el centro del campo. Es uno de esos días hoy que trae a la memoria una figura como Casemiro, lo importante que era en este tipo de partidos. Y luego en ataque, Benzema no está fino, pese al gol, pese al doblete del otro día. Creo que ha perdonado ocasiones que no acostumbra. Si las dos claras que tiene las mete, hablaríamos de otra cosa. Y dependiendo en exceso de Vinicius, que ha sido el único que ha agitado el partido en la fase ofensiva del Real Madrid, en un día que deja muchas dudas y algunos señalados.
Guille.
Sí, fíjate que no ha jugado bien el Madrid, pero ha podido empatar, porque ocasiones ha tenido, no tantas como el Villarreal, pero ha tenido ocasiones muy claras, mano a mano, que han perdonado jugadores que no lo suelen hacer. Benzema y Vinicius, coincido con Robert, que no están finos en la definición. Pero yo, por poner ese mal momento que decía Lama, que estoy de acuerdo, que viene de antes del Mundial, porque antes del Mundial se deja puntos con el Rayo, no me acuerdo si con el Girona, gana el Cádiz a última hora. Bueno, ya no estaba bien el Madrid, creo que tuvo una buena racha en septiembre-octubre, pero antes del parón ya el juego no era muy bueno y esa tendencia ha seguido ahora después del Mundial. Lo pondría en nombres propios, por ejemplo, la defensa no es fiable, recibe gol en casi todos los partidos. Mendy con el balón comete errores impropios de un jugador del Madrid. yo le reconozco las virtudes defensivas, pero comete muchos errores con el balón, muchos. Tchouaméni no está igual que antes, Valverde es una sombra del que fue. Es decir, si no ponemos jugador a jugador, yo creo que hay muy pocos en el nivel exigible para pelear por los títulos ahora mismo.
De todas formas, Porro, más allá del juego del Madrid, está claro, estamos todos de acuerdo, que no es el Madrid del año pasado, pero hay algo que el Madrid ha perdido y que no debería perder, que es que lo ha dicho por ahí Roberto, o sea, hay pasividad, hay... no voy a decir como pasotismo, pero yo sí que he visto al Madrid durante muchos minutos del partido como conservador, como que le valía lo que tenía, como que no iba por el Villarreal, y eso yo sinceramente no es propio de una entidad como el Madrid ni de un equipo como son los de Ancelotti. Yo creo que eso, no sé si es hastío, no sé si es cansancio, no sé si es saturación de fútbol, pero sí que se lo he visto y me ha sorprendido, ¿eh?
¿Siro?
No, bueno, es verdad, yo creo que todos hemos visto que no acabó bien, digamos, el primer tercio de la temporada con vistas al Mundial. Bueno, también se achacaba un poco que a lo mejor había jugadores que podían estar pensando y no estaban lo intensos que tenían que estar porque pensaban en el Mundial y en sus respectivas selecciones, pero vete aquí que hemos llegado a esta reanudación y estás con los mismos problemas, ¿no? Yo, de todos modos, hoy también le echo un poco de responsabilidad a Ancelotti, ¿no? Cuando él habla de los problemas en defensa y tal, bueno, y dice, es que Lucas Vázquez hoy no ha jugado porque jugó casi todo el partido el día del cacereño. Bueno, pues oiga, si tiene usted que hacer pruebas y probar una nueva defensa, pues que juegue Militao el día del cacereño, que juegue Álava y iba a decir Rüdiger. De centrales, y haga usted las probaturas el día del cacereño, no las haga en el partido de hoy, porque yo creo que hoy la defensa, si todo el equipo no ha estado al nivel que se tiene que de desear, la defensa ha sido un
él lo ha dicho, descalzaperros. Miguelito lo ha dicho en la sala de prensa, ¿no? Claro. El problema ha sido defensivo, ¿no?
Sí, él ha dicho que, bueno, como le decías a Quique, que el Villarreal ha sido mejor, y luego que en campo contrario no ha terminado a disgusto con sus jugadores, pero sí atrás, que han dejado muchos espacios, muchos huecos, y que los ha aprovechado el Villarreal. Hombre, a mí me sorprende que Lucas Vázquez esté cansado. O sea, Lucas Vázquez jugó media hora en Valladolid, jugó el otro día...
¿Eh? Lo que sorprende es que lo diga el entrenador, no que esté cansado. Es que damos por hecho que está cansado, joder.
¿Cómo va a estar cansado si jugó media hora en Valladolid y el otro día 90 minutos contra el cacereño? Bueno, yo creo
para
que
mí, o sea, una pregunta que yo tengo claro el nombre. Para vosotros, ¿quién es el central de mayor rendimiento del Real Madrid?
Es que me lo estás quitando, querido.
Militao.
Militao.
Y lo pone de lateral.
El único tío que nos puede sacar de ahí, yo creo que es el mejor central probablemente del mundo, es Militao, en forma. Puesto.
Yo de los tres, ahora mismo.
Por eso
ahora
yo le pongo responsabilidad también hoy a Ancelotti.
El mejor central.
O sea, no veo un central superior. Entonces, hijo mío.
Y el Villarreal es un buen equipo. O sea, no es un equipo que. O sea, porque a lo mejor puedes poner esta defensa contra otro equipo que no es tan bueno. Pero el Villarreal tiene muy buenos jugadores.
Es que hemos centrado todo el debate en el Madrid. Pero es verdad que esto también se debe a que el Villarreal ha jugado un muy buen partido.
Por ejemplo, Gerard Moreno ha jugado un partidazo.
Para mí, una columna vertebral de jugadores que cuando están en su mejor nivel, Albiol, Parejo y Gerard Moreno son tres fenómenos. Menos bien, cuando están bien.
Muy bien.
Y Gerard Moreno a este nivel es un jugador de selección, que no le hemos visto.
Pero está muy bien, pero si la defensa del Madrid hubiera estado como tiene que estar, o sea, si son muy buenos, juegan muy bien y tal, pero es que hoy la defensa del Madrid ha dado muchísimas facilidades.
Y es un toque de cara al futuro, ¿eh, Manolo?
Roberto, hay una cosa que le al Madrid. Parejo, que es un futbolista excepcional. Si tú a Parejo le dejas recibir,
a jugar solo,
jugar al ritmo que él le gusta y que todavía puede, se vuelve loco, pero si es que no lo apretaba nadie. Parejo ya ha disfrutado como cuando era cadete, porque tiene tanto talento, tanta calidad, nadie le muerde, pues claro, se juega lo que quiere Parejo, que es lo que ha jugado el Villarreal, a lo que quiere Parejo. Y eso no es culpa del Villarreal, es culpa del Madrid, que ha dejado que se juegue al ritmo que quería Parejo. Eso es un error del Madrid clarísimo.
Y luego otro nombre. ¿Quién es el delantero que... mejor está ahora mismo del Real Madrid? Vinicius se lleva todo el foco y yo creo que es el que más peligro representa para el rival. Pero el siguiente, ¿quién es?
Antes del parón, Rodrigo.
¿Rodrigo?
El otro, antes del parón, Rodrigo.
El otro Rodrigo.
Y Asensio.
El otro, pero el otro, yo creo que Rodrigo está por delante de Asensio, ¿eh? Rodrigo, sí, sí. En estado
antes
de forma.
Del parón, Rodrigo.
Rodrigo. Y el otro ya le preguntaron si era titular Rodrigo y él dijo, sí, lo considero titular tal. Rodrigo, si no es titular, le falta muy poco. Ahora, ¿a quién quitas? Pues hombre, Valverde parece que no ha vuelto tan fino del Mundial.
Pero
parece.
Rodrigo es el 12, ¿eh?
De la entrada que le hizo el Papu no se recuperó. Es que Valverde no ha vuelto a jugar un partido bien desde aquella entrada que le hizo el Papu en el Real Madrid-Sevilla. Valverde, es que el problema de Ancelotti, que es un problema y una ventaja, es que él confía en los que confía, y los que él confía le han hecho campeón de la Champions, le han hecho campeón de la Liga, y no, y claro, no le vas a bajar de ese burro, él luego cambia, pero a lo mejor cuando cambia ya está.
Sí, teniendo claro, Manolo, que Kroos, Tchouaméni y Modric en un partido que estando bien los va a poner, que ese es su centro del campo, ahí tiene siempre la duda de si es Valverde o es Rodrigo, ¿no?
Porque
Benzema, aunque no esté bien, tiene que jugar Benzema. Y Vinicius yo creo que es el jugador que más peligro
crea
del Real Madrid.
Acordaos de que el año pasado ese undécimo puesto dio muchas vueltas.
Sí, empezó
Asensio, luego fue Rodrigo y
terminó
Valverde.
Efectivamente, eso es.
Ahora mismo yo creo que es Valverde, pero bueno, si el uruguayo no espabila o no mejora, bueno, pues Rodrigo es evidente que va a apretar.
Pero nos fijamos en Valverde porque es evidente el bajonazo
porque
que ha pegado.
No descartamos a ninguno, Robert. O sea, no creemos
que
ninguno vaya a pasar al banquillo.
Claro, pero Fede venía de un nivel tan abismal, de una regularidad que le hacía indiscutible, que ahora lo comparamos el rendimiento actual y pega la atención el bajón que ha pegado, pero realmente, si dices el partido que ha hecho hoy Modric, tampoco ha estado a su nivel habitual. Kroos tampoco ha estado a su nivel habitual. Y Tchouaméni, pues hemos dicho que echamos de menos a Casemiro. Yo te decía... Menos Courtois y Vinicius, yo creo que podemos decir que el resto, pues bueno, no han estado a su nivel habitual. Yo creo que el partido de hoy, te decía antes que es un toque de atención a las altas esferas en los laterales, ¿eh? Yo creo que lo de Carvajal no es
esto
habitual.
Yo creo que está identificado el problema desde hace tiempo. ¿Eh?
Pero sin embargo se ha fichado Andriki, se habla de Bellingham, no se habla de laterales y yo creo que...
Los laterales suena de vez en cuando Fran García, el jugador del Rayo, que tiene ahí el Madrid una opción. Y no suena mucho más, ¿eh?
Y lateral derecho no se está hablando y va a ser el momento de empezar a hablar de un lateral derecho porque Carvajal está teniendo lesiones las últimas temporadas continuas que le están cortando el ritmo. Hoy esperábamos que estuviese y no ha llegado a tiempo. Y si ya no pones a Lucas Vázquez y haces una probatura, pues al final estás dando a entender que necesitas un jugador en esa demarcación antes de tirar un central a la banda.
¿Estáis de acuerdo?
Bueno, el año pasado Carvajal no se lesionó, solo cogió COVID cuando además estábamos en la Supercopa en enero y este año es la primera lesión, es una sobrecarga en el sóleo. Yo creo que va a estar listo para jugar contra el Valencia el miércoles. Pero sí es cierto que, bueno, que cuando no esté, pues ahí hay debate, aunque yo creo que Lucas es
y Miguel,
el elegido,
que hay
pero lo de hoy ha sido un poco raro.
Y arriba sabes que hay dudas en el lateral izquierdo.
Sí, yo iba a apuntar por ahí. Yo estoy de acuerdo en que este debate no existe todavía, pero cuando Carvajal no está se le echa de menos. Y luego en la izquierda, no quiero cargar las tintas sobre Mendy, que insisto, le valoro mucho el partido del Gordos, por supuesto, la capacidad defensiva. Pero cuando hay que atacar, por ahí el Madrid llega poco. De hecho, si os fijáis, muy a menudo acaban metiendo a otro central para que Alaba juegue de lateral izquierdo y pueda subir.
Sí, sí.
Y lo malo para Mendy es que viene después de Roberto Carlos y de Marcelo. O sea, que es que las comparaciones son odiosas, pero que por esa banda está muy cojo el Madrid en ataque, sobre todo,
una
cuando
cosa,
necesita laterales.
¿Sabéis el cupo de españoles que tiene que tener una plantilla en primera, que tiene un cupo de españoles? ¿Sabéis el cupo, o lo sabéis, que no sé si son, voy a decir 4 o 5, pero tienes que tener un cupo de españoles? Porque lo digo porque hoy, Pedro, por primera vez en mucho tiempo, el Real Madrid ha jugado con 11 jugadores extranjeros.
Bueno, no, la primera vez en la historia.
La primera vez en la historia.
11 jugadores extranjeros en el equipo titular. Sí, sí.
Pues a mí no me preocupa. Pero escúchame, pero eso depende cómo lo mires. Porque con 11 españoles no hubiera ganado 5.
No.
Bueno, de momento has perdido el primer partido de la historia.
No,
lo has perdido.
Sí, pero bueno, pero vamos a ver una cosa. Jugadores españoles, hemos visto el Mundial y hemos visto los últimos tiempos.
Sí, yo creo que...
5 Copas de Europa en 9 años con jugadores españoles no los gana el Madrid ni el Ventana.
Yo creo que Tomás,
el que ganó 6, 5 de ellas tampoco eran todos
españoles. Sí, yo creo, Tomás, que el madridista no mira de dónde son las nacionalidades de sus jugadores.
En el fútbol profesional no lo puedes mirar.
Yo creo que no.
O sea, en la NBA no miran el carnet de identidad de los jugadores.
En la NBA no tienen cantera.
Hacía la pregunta porque...
Bueno, sí tienen cantera.
No tienen cantera, los clubes no
claro
tienen cantera.
Tienen cantera de universitario.
No, pero no el club.
Pero,
no el club.
Pero,
no el club. O sea, me cuentes historia.
Si la cantera del club también son extranjeros, muchos de ellos.
La mayoría. La mayoría.
No, hombre, tú coges el Castilla y los extranjeros son excepción, afortunadamente.
Hacía la pregunta porque necesitas tener un cupo de españoles, ¿eh? O sea, necesitas...
Para la inscripción de, por ejemplo, en competiciones europeas tienes que tener un número de canteranos porque si no, se te baja el número de inscripciones.
Y los tienes, pero que me refiero que el problema no es de nacionalidades. El problema es que está el Madrid mal.
No, pero que... Si el Madrid, que es un equipo sin ningún límite, es decir, es la institución más importante del fútbol... De la historia y de la actualidad, no es capaz, con la cantera que tiene, con las posibilidades que tiene de fichar jugadores españoles y no españoles, ni de tener ningún jugador español en un equipo titular, es la asunción de un error.
Es raro, ¿no?
La asunción de un error. Otra cosa es que ese error...
No es ningún error.
Sí, otra cosa es que ese error lo puedas tapar fichando extranjeros.
No, es tu gusto. No, Pedro, es el gusto de cada uno. A uno le gustará que haya españoles y a otro...
Estamos en un mundo global.
No, pero que si tú tienes una cantera...
Este debate, como dice Juan, nos lo sacamos cuando ganó el Madrid.
Claro, no. Vamos a ver una cosa.
Pero yo lo digo siempre. Si tú tienes una cantera en la que te gastas dinero,
sí.
Y que tienes un montón de chicos jugando.
También.
Vale, pero muy pocos, afortunadamente.
La cantera del Madrid nutre a muchísimos equipos de primera.
Pero nutre. No, pero lo importante es que se nutra él.
Que se nutra él.
Porque el mensaje de que gasta dinero. El Madrid gana dinero con la cantera.
Sí, pero no se os olvide que de los jugadores que ha criado el Madrid, 30 de ellos han sido luego internacionales. Cuando han dejado el Madrid. Con lo cual, algo mal el Madrid hace en eso.
No, lo haría mal si no ganara. Como gana,
no, pero es que
no lo hace mal.
El Madrid ha tenido épocas en estos 30 años en los que ha ganado y otras en las que no.
Bien, pues bien.
Como todo el mundo,
seguramente había más españoles había un porcentaje muy alto de españoles y no ganaba.
Vale, ¿tú personalmente estarías más contento de que hubiera canteranos y españoles con el Madrid?
A mí me da igual.
A ti te da
igual.
Si
yo lo que quiero es que gane el Madrid.
Si te da igual, pues ya está.
Si juega con 11 chinos, me da igual. Lo que me vale es el escudo del Madrid.
Yo creo que la normativa habla de jugadores extracomunitarios, pero no especifica.
Sí, hay un cupo de españoles.
Sí, sí, tiene que haber un determinado
cupo de
español. Número
cupo de nacional, por eso algunas veces algún jugador se queda. Voy a hacer una cosa sobre este asunto. El primero que piensa que no hay necesidad de españolizar el Real Madrid es Florentino, al que tú le preguntas que por qué no luce en la camiseta una bandera española, siendo el club o entre los dos clubes más importantes de España, el Florentino Pérez, que dice que el Madrid es internacional.
Universal.
Sí, es universal, es internacional.
Pero escúchame una cosa, Corro. Si los chicos que están en ánimo de todos... Papir este, arriba, está cual. Hay un día que rompen y rompen bien, los pondrán el primer equipo, el Madrid.
Sí, cada vez es más difícil.
Pero escúchame, acabas de ver un Mundial hace 15 días. Ni un titular de la selección española sea titular en el Madrid. Ni uno.
Tiene que ser una cosa muy clara. Porque el último ejemplo es muy claro. El Real Madrid ha fichado a un chaval de 16 años brasileño. Un chaval de 16 años brasileño, porque cree que ese chaval, que ha nacido en Brasil, le puede sacar las castañas del
juego. Y porque no hay ninguno como él en la cantera.
Es así, es que lo ve clarísimo. Claro. Oye, una ronda rápida. ¿A alguno le ha parecido penalti la mano de Foyt y de Álava? ¿Alguno
es una broma las dos?
Pablo, por favor.
Ninguno, ¿no?
Es el antifútbol, querido.
¿Alguno
el antifútbol.
¿Le ha parecido penalti el puñetazo de Parejo a Rüdiger?
Penalti.
No, para mí.
No lo he visto eso yo no lo he visto.
¿No lo has visto?
No sé de qué jugada, pues no sé.
Es a la salida de un córner, ¿no? A la salida de un córner.
Un puñetazo en la boca al estómago.
O sea, ¿a ti, Pedro, eso qué te parece?
Me parece una jugada mucho más penalti que los que se han pitado, claro. Pero yo tampoco lo pitaba. Entre otras cosas, porque Rüdiger ha tardado como 2 segundos en tirarse.
Vale.
Se ha mantenido en el suelo 1 minuto forzando la acción del árbitro y luego se ha levantado como un resorte porque un poco más y le costó un gol al Madrid.
Muy bien, pues queréis decir alguna cosa más que voy a poner, es que no quiero que después de poner a Ancelotti digáis nada, que le voy a poner hablando de los penaltis para terminar el tema. ¿Queréis decir algo así? Ya sé que
siguen cargándose el fútbol,
que
Guas
está muy
enfadado, me voy a ir a mi casa y no voy a ver partidos
pero
de fútbol. Bueno,
yo
estoy muy contento que cada vez os enamore más esto del VAR y las nuevas tecnologías.
Es una mierda. No, a mí el VAR me gusta. Lo que no me gustan son la aplicación.
Escúchame, es
yo
una...
Yo loco con Guas y ya veo que hay más locos conmigo.
No, pero claro, es que los locos al final... Los locos y los niños como yo somos los que tenemos razón. Eso no es fútbol. Eso es una coña marinera y eso irrita porque estás viendo un partido que te lo adulteran. ¿Me entiendes? Y que has tirado por los suelos la pena máxima. Has basureado la pena máxima. Y eso no se puede aguantar. Entonces, esos señores que hacen los reglamentos, que yo los pondría en la frontera, pero con Marte... No lo van a hacer, pues no sé por qué. Pero esto no es fútbol, queridos. Es una vergüenza. O sea, si el Madrid empata ese partido hoy por el penalti de Foyt, es para que haya manifestaciones en tu Villarreal, querido.
Sí, o si lo pierde por el otro.
Guille.
Si lo pierde por el otro. Guille. Entonces, dice, véngame, maestro, es lo del otro día en Pucela. Hay
no
un tío que se está de espaldas.
No se parece
vamos
nada.
A ver.
Yo creo que son las dos jugadas de hoy para mí son distintas. Una es una interpretación del árbitro, la de Foyt, pero es que la otra me parece un error teniendo el reglamento en la mano, que es verdad que tiene un pequeño agujero el reglamento. Dice, uno de los casos para eximir que sea penalti es estar apoyada o ir a apoyarse. Nadie habla de qué pasa cuando te estás levantando del apoyo. Pero yo creo que ahí el árbitro tendría que haber interpretado que si el reglamento dice apoyada o yendo a apoyarse, no, no, pues no. También es cuando te estás
te
levantando
falta,
del apoyo.
Te
y
falta
eso
lo fundamental.
Dice el reglamento que no es penal.
Sí, venía,
te falta lo fundamental, Guillermo.
Lo
fundamental es que un señor que resbala no puede hacer penalti. Te falta lo fundamental, que es la intencionalidad.
No,
y esta es la carga. Bueno.
No, ya lo creo. No se eso puede hablar de intencionalidad porque casi nadie quiere hacer penalti. Muchos lo hacen sin querer.
No, porque
si tú te resbalas, pero abres los brazos y
oye,
te tiras
que hablamos
como un portero,
de otra cosa, chato. Tú ves un fútbol y yo veo otro. Yo veo un tío que resbala y le da la mano. Eso no puede ser penalti. Lo haga Álava o lo haga el central del Burgos.
Pero Tomás, tienes razón.
Mételo en la cabeza.
La mayoría de las manos son involuntarias. No quieren dar la
mano. Pero escucha,
si te da en la mano cuando el balón está, solo separa la portería del balón un tipo que abre
quiero
la mano,
verlo,
pues aunque no la quiera, aunque no
oye,
la quiera dar,
mira, mano,
penalti.
Por eso
mano
yo distingo la semana
era
pasada.
Michel Salgado. Michel Salgado cuando saltaba con el brazo, dos metros encima de la cabeza, eso era mano. Estas coñas, a mí, la pelota va a entrar. Oiga, es que un señor tiene brazos.
Bueno,
es que no se ha inventado dejarlos
yo
en
corro,
el vestuario.
Me gustaría separar lo que hablamos hace una semana con lo de esta. Es que no tiene nada que ver lo de Valladolid. El que no le pitaron al Madrid, que Benzema estaba dispuesto, me explico, Tomás. Benzema podía marcar y hubo una mano que cortó la oportunidad de Benzema y para mí se fue un error porque no lo pitaron.
¿Pero qué va a hacer
remate,
que
por mucho que digas,
brazo,
Tomás, que estaba de espaldas a puerta en Pucela, me da igual, era salta
con
el brazo.
Pues nada, pues para
un segundo que me explico. Salta con el brazo despegado del cuerpo, ocupa un espacio y el remate de cabeza va a portería y corta una ocasión de gol. Para mí, penalti claro en Pucela. Los de hoy es un ataque a la esencia del fútbol. O sea, ninguno de los dos, no hay voluntariedad. Se equivoca en el reglamento en el segundo. En el primer penalti, Vinicius acaba la jugada. No interfiere en nada que le den la mano accidentalmente
a
Foyt
el balón. Me gustáis más cuando habláis de fútbol. Un abrazo a vosotros. Adiós, chao. Adiós, Lama, un abrazo, Manolo. Hasta luego, adiós, Juan Igual, Miguelito, Guas, Roberto Morales, Guille y Siro. Voy a darme una vuelta por el campo del Español, pero antes escuchen a Ancelotti hablando sobre los penaltis.
¿Qué le han parecido las manos, la de Foyt, la de Álava, y si el fútbol definitivamente tiene un problema en este sentido?
El fútbol ha cambiado también en este sentido. Hay una regla que es clara, creo, para todo, cuando toca con la mano, que no es cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala, si no resbala, no importa. Yo creo que la pitada de los dos penalti por la regla ha sido correcta, todos los dos, pero creo que al aficionado del fútbol no le gusta esto, pero hay una regla y creo que los árbitros tienen que respetarla, esta regla.
¿Pero usted cree que esto es fútbol?
No dejarme decir, no, que no diga que no es fútbol, porque la otra rueda de prensa ha dicho esto no es fútbol, se ha montado un lío increíble. Esto es fútbol con una regla que todos los que trabajan en este mundo tienen que acostumbrarse.
Ancelotti no tiene un pase, o sea, lo torea todo bien, no te dejo de decir
nada más. ¿Cuándo dijo eso de que no es fútbol?
Cuando el partido cacereño por el césped.
Ah.
Cuando dijo, esto no es fútbol, es otro deporte. Como le ha preguntado Burgos, le ha dicho, esto es fútbol. Le ha dicho el otro, no me metas en un lío. Bueno, vamos a cerrar Cornellà del Prat. Allí ha empatado el Español, allí ha empatado el Girona. A dos, a ver si han dicho algo los entrenadores. Tanto Diego Martínez como Michel. Allí está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
¿Han dicho algo trascendente?
Hombre, sí, hombre. Michel, por ejemplo, ha sido muy futbolero en su discurso. Nada contento con cómo sus futbolistas han gestionado la segunda mitad. Dice que no sirve de nada tener el balón tanto en su posesión si no acabas chutando, y que permitieron que el partido entrara en una especie de descontrol y que Samu Saiz no puede perder un balón como el que perdió antes de la jugada del 2-1. Y Diego Martínez, agradecido al esfuerzo de su vestuario, pero dice que de momento con esto no les alcanza para estar mejor en la tabla, y ha vuelto a reclamar lo que lleva tiempo reclamando, que son refuerzos, porque solo con estos refuerzos van a poder tirar para adelante. El Español, que se va un par de días de fiesta, y el Girona, que se vuelve para casa sin haber perdido por aquí.
Quique Iglesias, un abrazo, gracias, adiós.
Corro, chao.
Hasta luego. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este primer sábado del año se lo va a contar... El primer sábado del año, ¿no? No me equivoco, es primer sábado del año este, ¿no? Primer sábado del año.
Sí es.
Ana Huertas, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Bueno, puede que alguno de vosotros
las hayáis aprovechado ya, porque hoy han comenzado las rebajas en una de las cuestas de enero más duras que se recuerdan, y muchos aprovecharán este fin de semana para comprar y para cambiar o devolver algunos regalos de los Reyes Magos. De media, los españoles nos vamos a dejar 135 euros durante las rebajas. De hecho, según la Asociación Española de Consumidores, el 67% vamos a caer en la tentación de comprar este año. Eso sí, lo haremos con precaución.
Menos, ¿no? Seguramente menos.
Pues la verdad que ahora en enero es poca leche vamos a gastar, pero bueno, intentaremos gastar menos que el año pasado, que están las cosas súper caras.
Y para mañana domingo el precio de la luz cae un 62%, colocándose en los 5,58 euros el megavatio hora. Este precio supone un 77% menos que si no se aplicase la excepción ibérica. El momento más barato se dará desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, y el más caro, cuando rondará los 40 euros, se dará entre las 8 y las 10 de la noche. Y esta noche también termina el alto el fuego decretado por Putin en Ucrania, un alto el fuego que, según Kiev, no se ha respetado, y es que se han seguido sucediendo bombardeos en ciertas zonas como en la región de Lugansk. El Kremlin justifica que lo hace en respuesta a los ataques ucranianos. El presidente Zelensky avisa de que en 2023 van a seguir muy preparados para esta guerra.
Hoy firmé los decretos de implementación de las decisiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Aprobamos el Plan General de Acción de Seguridad para este año y no será menos contundente que años anteriores. Mi prioridad es asegurar nuestra independencia y fortalecer nuestra capacidad de defensa.
Y acabamos de dejar atrás las primeras Navidades sin restricciones desde la pandemia. Unas fiestas que dejan unos datos hoteleros muy buenos, con alrededor del 70% de ocupación alcanzada, lo que supone un 17% más que la ocupación que se registró en 2021. Miguel Correa, director de un hotel en Benidorm, lo ha notado.
La satisfacción ha sido buena, es decir, 95-97, sobre todo los días del 31 y 25, pues sí que era de lo que más o menos, más que eso ya era difícil también.
Y terminamos, Corro, con buena música. Blinding Lights, el tema de The Weeknd, se acaba de convertir en la canción más escuchada de la historia de Spotify, con más de 3.300 millones de reproducciones. Ha desbancado así al archiconocido tema de Ed Sheeran, Shape of You.
Muy bien. Lo que pasa es que no vale, porque a lo mejor sí vale, porque es ahora, pero si hubiera otro, hubiera habido Spotify en los años 70, 80... Pues no sabemos, ¿no?
No sé, 3.300 millones de reproducciones son muchas,
bueno,
¿eh, Corro?
Es que sí, pero que a lo mejor yo qué sé, Camilo VI a lo mejor tenía 3.300 millones.
En los vinilos, ¿verdad?
Bueno, un beso, Ana, gracias.
Un beso, chao,
ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y en un momento, el Atlético de Madrid-Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.